Un saludo muy especial para todos los que se conectan en esta versión, que va a ser además también diferente de Pendiente Máxima. Hemos pasado algunos días en que no habíamos conectado con ustedes debido a nuestro trabajo en carretera con la cobertura de la Tirreno Adriático, la número 54, que bueno, hemos plasmado en nuestros videos de nuestro canal Visigoga, pero ahora estamos también en esta plataforma en donde hemos podido también hacer algunos análisis en una temporada que cada vez tiene un ritmo diferente si tomamos en cuenta cómo ha caminado Colombia, bastante temprano con resultados muy importantes. Estamos en la ciudad de Módena, vamos de paso camino a Milán, el próximo sábado arranca la clasicísima. Es el primer monumento del año, la Milano-San Remo, y tendremos también un reporte especial con una balanza de lo que podemos esperar. Sin embargo, antes de entrar en esos detalles, también vamos a brindar con un Nebbiolo. Aquí estamos en una ciudad tan bella, tan histórica, con un impacto además culinario muy importante en la ciudad de Módena, en la enoteca y restaurante Ristretto. Estamos en el corazón del centro histórico de esta ciudad y estamos degustando un Nebbiolo a la salud de Egan Bernal y de Nairo Quintana, que hizo también el podio en la París-Niza. Hemos podido hablar con algunos de nuestros colegas, aunque estemos en Italia, hemos podido charlar alrededor de el impacto que ha causado esta victoria de Egan y de lo que puede significar también, quizás hasta para darle un giro distinto a su calendario. Y bueno, Egan no solamente es que haya brillado en la París-Niza, también se dejó ver, por supuesto, desde el Tour Colombia, pero lo más importante ahora era ver el trabajo de un equipo que vio una formación pues muy destacada y sobre todo muy latinoamericana en la París-Niza, porque Jonathan Narváez, el corredor ecuatoriano, ha hecho una extraordinaria labor. Bueno, de Sebastián Henao no hay que hablar demasiado porque es uno de los mejores gregarios que ha tenido hace mucho tiempo el equipo Sky y que ahora pues está muy motivado también con la presencia de Egan y también la manera que ha podido romper en el momento en que se le ha pedido al pelotón Iván Sosa. Bueno, obviamente Egan Bernal, que también ha podido responder a las expectativas. No es fácil que alguien como Mikael Kwiatkowski te haga la carrera, te invite, te lleve también con el conocimiento de la carretera para meterte en el pelotón, para no quedarte cortado. Y mucha gente que hemos también convivido acá en Italia nos ha dicho, bueno, es que a mí no me gusta para nada la París-Niza, porque es una carrera pues muy peligrosa, tiene también el factor del clima que todavía no se acomoda entre el invierno y la primavera, y mucha gente ha decidido nunca incluirla en su calendario, más allá de que lo desee un equipo o no. Pero la París-Niza siempre tiene ese punto, sobre todo por la última etapa, que es muy, muy importante y muy peligrosa también por las bajadas que hay que hacer con velocidad y casi siempre por la búsqueda del título. En esta ocasión, pues usted me está escuchando a mí nada más, no hemos podido conectar con Marisol Toro, ella también ha estado haciendo cobertura de la Vuelta al Valle allá en Colombia, pero no se preocupe que la próxima semana ya estaremos las dos hablando de lo que ha sucedido. Y por supuesto conectando con la historia que todavía está para las clásicas, que esa es una de las más importantes facetas del ciclismo y que creo que todos debemos seguir aprendiendo de lo que son estas carreras de un día. Pero bueno, cuando hablamos de Egan Bernal y toda la gran alegría que ha causado en la afición, seguramente él mismo también está muy contento. La manera en que se corrió fue también muy inteligente, a pesar de la fortaleza de los muchachos, fue de una manera también cauta, inteligente, y hasta el final dejándole, nos llegaron las olivas aquí, las aceitunas a la mesa, y bueno, yo creo que el Sky ha hecho una selección importante del camino de Egan hacia el Giro de Italia, más allá de que si hubiera sido o no benéfico estar en Tirreno Adriático, porque es territorio italiano y porque mucha gente que hace el Giro también interviene en la Tirreno, el que haya llegadas en alto, este año especialmente en París-Niza ha sido la balanza por la que se ha inclinado el equipo para preparar a Egan y ha sido pues todo un éxito. La situación ahora es, queremos seguir viendo a Egan ganar, queremos que Egan siga pensando en hacer esos pequeños desgastes que aunque usted no lo crea, pues se van acumulando, porque viene la vuelta a Cataluña, que no va a pasar mucho tiempo para que venga y Egan estará ahí también presente. Entonces veremos si entonces, pues ahora que ya se va a estrenar también la temporada de Christopher Froome, a lo mejor ya el papel de Egan es otra forma, otra manera de encarar lo que queda de su camino de preparación hacia el Giro. Entonces ya después de que pase esta vuelta a Cataluña ya empezaremos a quizás analizar más si el Giro es lo único y lo más importante que tendrá Egan en la temporada. Sabemos que le gusta también Italia, las clásicas al cierre de año, y seguramente estará también nominado para la selección nacional de Colombia, pero a eso todavía queda un buen tramo para conocerlo. Lo que sí es que se vio muy bien Iván Sosa. Yo creo que Iván Sosa también podría entrar en esa nómina que se espera vaya al Giro de Italia. Incluso yo creo que el mismo Jonathan Narváez y el mismo Sebastián Henao estarían, yo creo que también encaminados a formar esa nómina de soporte para Egan. Cuando hablamos ya del otro lado de la moneda, de un hombre que tiene más experiencia, de un hombre que tiene un solo objetivo en este año, que se llama el Tour de Francia, pues tenemos que hablar también de lo que sucedió con Nairo Quintana. Nairo ha hecho también una carrera importante en el sentido de que no se ha quedado cortado en momentos que a lo mejor antes hubieran sido un poco más precarios. Sin embargo, el equipo Movistar, cuando llega el momento de que Nairo quiere hacer el descuento después de la crono, creo que ahí ha quedado un poquito flojo el trabajo de fuerza del equipo. No estoy diciendo que la estrategia haya estado mal, creo que lo han hecho muy bien en la última etapa. Había que ser pues un poco osados para intentar hacer el recorte, pero Nairo pues al final se queda solo. Más un poco la falta de fuerza quizá de alguno de los corredores. Yo pensé que a lo mejor Marc Soler venía con un poquito más de digamos de energía para esta carrera. Él también estuvo en Colombia haciendo una parada para su preparación de altura, pero bueno, Nairo a final de cuentas, cuando tú tienes la responsabilidad de hacer el recorte, pues no hay de otra más que ponerse al frente y gastar. Que otros equipos también querían hacer su carrera más para victorias de etapa que para clasificación general, como fue el caso de la Astana, pues eso también pues es un renglón aparte. Entonces no puede estar sujeto a lo que tú quieres hacer en carrera, y Nairo quería hacer el descuento en la última etapa, había que gastar y así se ha hecho, aunque al final pues no se ha podido hacer demasiado daño, pero se queda en el podio. Yo creo que es el paso más importante que ha podido tener Nairo en este año, es este, el de seguir buscando la nómina adecuada para poder llegar al Tour de Francia como quiere, con buenas posiciones y con la confianza que las piernas están en el momento del calendario que él quiere. Y otra de las grandes cartas que se vieron y que todo el mundo pues lo aplaudimos a rabiar fue la de Daniel Martínez, y no solamente porque ganó la etapa con un tremendo embalaje sobre Miguel Ángel López, sino que también había quedado quinto en la contrarreloj individual. Al inicio de la temporada pues el equipo ha pensado, el Education First, en mandarlo a acompañar a Rigoberto al Tour de Francia. Ya recordamos, Rigo está ahora convaleciente de una fractura de clavícula, se va a retrasar un poco su calendario, pero no creo que vaya a afectar demasiado su camino hacia el Tour. Va a tener menos días de competencia, sí, pero no creo que afecte demasiado. Lo que sí debería de reflexionar el equipo del Education First es que Daniel sería mejor ficha para el Education en el Giro, porque de cualquier manera TJ Van Garderen se le tiene pensado que también estaría en la nómina del Tour, y algunos me han comentado dentro del equipo que Tanel Kangre sería la carta del Education para el Giro. Tomando en cuenta que hay tres contrarreloj y la primera es una cronoescalada, básicamente la apertura del Giro de Italia, que no está muy lejos de aquí, de donde estamos grabando en Módena, Será en la ciudad de Bolonia, en el ascenso final, que siempre es el remate del Giro de la Emilia. Yo creo que sería bueno pensar que este equipo empezara a poner en ese renglón de líder a Daniel Martínez. Después de lo que nos ha demostrado, y con tres cronos, yo creo que vale la pena, porque nos ha demostrado que está muy bien en todos los terrenos, Daniel. Lástima que se quedó cortado, porque podría haber estado mejor en la clasificación general. También queremos nosotros darle las gracias a Movistar, porque Movistar es patrocinador oficial de los que pedalean por Colombia, y vaya que nos han dado grandes alegrías. Los resultados ahí están a la vista, con victorias de etapa, con posiciones en el podio. Algunos pues hubieran querido estar más arriba, como el caso de Sergio Luis Henao. Pues lástima que Rigo también se cayó, pero pues no se puede hacer mucho más ante las circunstancias de carrera. Un toque de rueda infortunado. Estaremos esperando que vengan mejores resultados para otro tipo de corredor, como es el caso de un Fernando Gaviria, que estuvo en la Tirreno Adriático, una carrera que el año pasado también estuvo en su calendario, pero que no pudo terminar por una caída. Claro, el año pasado estuvo con el entonces Quickstep Floors, pero ahora el Duconic venía con la presencia de Ilia Viviani para hacer la disputa de los sprints. En el primero de los sprints de la Tirreno, pues se vio a un Fernando Gaviria muy activo adelante. Quedó un poco encerrado a la espalda del campeonísimo italiano y de Peter Sagan, que también viene un poco recuperándose de un malestar estomacal. Pero bueno, Fernando quedó tercero. Creo que el equipo sigue aprendiendo. Simone Consoni sigue siendo esa pieza con la que tiene que contar, pero que también necesitan seguir teniendo pues esa comunicación que solamente se da con el tiempo, no es una magia la que sucede, tiene que ser a través del tiempo. Pero creo que Fernando tampoco se ha querido presionar demasiado en Tirreno, porque quiere llegar a punto a la gran carrera, la primera grande que va a tener en el año, que es Milán-San Remo. Es un compromiso el cual pues el año pasado se quedó en el tintero por lo de la caída y la fractura de un dedo. Pero este año sí fue mucho más concienzuda la manera de correr, de proteger la forma, de protegerse para no tener caídas, a pesar de que tuvimos por acá pues temperaturas un poco bajas, un poco de agua, un poco de lluvia, pero no se fue de más el arriesgar, porque era importante llegar al 100% a la carrera, que bueno, ya usted estará seguramente pendiente para este fin de semana. Y otros corredores que vinieron acá para preparar el Giro de Italia, como Tom Dumoulin, como Vincenzo Nibali, pues han tenido una salida, digamos que discreta, todavía pensando más adelante en la temporada. Tom Dumoulin estará corriendo lo mismo que Vincenzo, la Milano-San Remo. Pero pues no, nadie está diciendo que les ha pasado nada ni que han tenido problemas para el arranque. Simplemente es un inicio un poco más lento quizás de lo que ellos quisieran, pero pues también el terreno por el que se corrió la Tirreno no era como para verlos en una forma espléndida, porque no tuvimos una llegada en alto, aunque tuvimos varios repechos bastante duros. Y hablando de esos repechos, pues Julian Alaphilippe ha sido el hombre que se ha despachado con la cuchara grande, no solamente por las llegadas duras de clásicas, sino también porque el equipo le ha brindado la oportunidad de hacer un remate en un sprint, gracias a la gran labor de Maxi Richese. Esta es una forma también, quizás, pienso yo, medio escondida de proteger la forma de Ilia Viviani. Viviani ganó una etapa, pero Viviani tampoco quería quemar el cartucho, ir a fondo. Al final, porque estás también esperando su gran oportunidad en Milán-San Remo. Imagínese usted vestido de campeón italiano, pues eso sería una cosa hermosa para el también campeón olímpico de pista en Omnium. Así creemos que ha guardado un poquito, no ha querido tampoco ser demasiado dadivoso en la forma. Y esto de cualquier manera le ha dejado una gran cuota de victorias al equipo del Duconic. El equipo de la Astana, tanto en la París-Niza como en la Tirreno, buscó victoria de etapa, la consiguieron allá con Jonis Aguirre, acá la buscaron con Jaco Fuglsang, lo hicieron muy bien. Eso también es una buena forma de seguir haciendo un mano a mano de victorias con el equipo belga. Y bueno, hablando de la Astana, pues Miguel Ángel López también intentó buscar su victoria de etapa. Creo que Miguel también está en un camino más, digamos, discreto antes de llegar al Giro de Italia. Yo me imagino que su mejor perspectiva la vamos a ver en el Tour de los Alpes, que es la carrera que va a tener como preparación para el Giro de Italia, pero él también estaría contemplado para la nómina de la Vuelta a Cataluña, y en donde estaríamos recibiendo a Rodrigo Contreras para ayudarlo. Creo que también esa es otra oportunidad para ver a estos dos colombianos, que seguramente estarán haciendo una llave para el Giro. Del equipo del Mitchelton Scott, pues las victorias que se han dado también son muy importantes, la de la crono por equipos en la Tirreno, la de Simon Yates con la contrarreloj individual en París-Niza, y aunque Adam, que estuvo corriendo en Italia, tuvo la oportunidad de vestir de azul, como es el color de la camiseta del líder en Tirreno Adriático, pues se le fue al final porque no es tan bueno en la crono como su hermano, y porque aquí teníamos a un gran contrarrelojista como es Primoz Roglic. Y este corredor esloveno es muy efectivo, es muy valiente, es inteligente, está muy bien protegido por la escuadra del Jumbo Visma, pero como hemos visto, la respuesta de los medios de comunicación quizás no es el corredor que tenga ese carisma, ese aura tan distinto que puede tener un corredor de las grandes vueltas. Pero él mismo, cuando lo tuvimos en conferencia de prensa después de su título, decía que pues apenas va a correr su cuarto gran tour o grande vuelta de por vida, porque empezó tarde, ya se acordará usted, pues él fue primero esquiador, saltador de esquí, y después se convirtió en ciclista, así que la transformación ha sido rápida, con muy buenos resultados, pero apenas era su cuarta grande vuelta la que se vaya a enfrentar el próximo mes de mayo en el Giro de Italia. Pero eso no quita que el hombre ya lleva dos títulos, que eso también es algo muy importante y debería de ser algo que le tiene que poner ya un poco de respeto ante corredores que han sido ya ganadores del Giro, como es el caso de Tom Dumoulin. Y una nota también que fue histórica para Víctor Campenaerts, que por 2 años consecutivos se quedó con el título europeo de contrarreloj individual, pero nunca había ganado una crono de una carrera de World Tour, y en esta ocasión el corredor belga del Lotto Soudal lo ha hecho, y lo ha hecho además muy bien. Inspirado por ahí, casi le toca la puerta a Alberto Betiol, que se quedó a 3 segundos, corredor también de casa, italiano del Education First, pero nadie le pudo hacer realmente mella a Víctor Campenaerts. En esto pues también llegó la noticia que vamos a tener un nuevo patrocinador para el equipo del Sky, el Ineos, que es una empresa enorme británica, con un dueño británico billonario, que bueno, transforma los productos derivados del petróleo. Entonces vamos a tener, según la cuenta, más de 40 millones de libras disponibles para este equipo desde que inicie el patrocinio, que sería a partir de mayo. Esto, por supuesto, pues ha puesto en controversia de hasta dónde está el límite de este presupuesto y hasta dónde se quedan atrás otros equipos que no podrían disfrutar de los beneficios que te da un dinero extra, no para los sueldos, porque los sueldos pueden estar más o menos parejos, aunque sí sabemos que se gasta mucho dinero en eso el equipo Sky hasta ahora, pero las cuestiones de la comodidad, de los estudios, del análisis técnico, de las pruebas de túnel de viento, de los cuidados médicos, de todo esto que no se nota pero que es parte de la preparación, puede ser la gran diferencia entre uno y otro. Qué suerte tiene el Sky, después de que parecía que iba a tener que tocar puertas por varios países, hasta Colombia no se oyó, se oyó que por allá también querían la licencia, pues resulta que se queda en casa. Y esto pues va a seguir siendo un tema muy importante sobre hasta dónde la balanza está tan inclinada del lado del dinero para un solo equipo. El mismo presidente de la UCI, el señor Lapartient, ha hecho declaraciones a medios en su país hablando del recorte de los integrantes de los equipos para pues en próximas ediciones de las temporadas, y esto sinceramente pues le daría un cambio. No sé si nos podríamos adaptar todos a ver un equipo no de 8 sino de 6 corredores, ver más equipos, y esto supuestamente está pensado para que la balanza no se incline hacia un solo equipo, pero la verdad hemos visto que el recorte de un corredor de una temporada a otra no le ha hecho ni la más mínima mella tampoco al equipo Sky, que es realmente a lo que se está pensando le podría disminuir esta serie de ajustes, que sin potenciómetro, que sin pinganillo, y pues todo con la fe puesta de que el ciclismo vuelva a ser un deporte de instintos, de reacciones a las situaciones de carrera, más allá de lo que se pueda escuchar desde los vehículos. Y por ahí entre los buses, cuando estábamos preparando nuestra nota, la última de Terreno Adriático, nos encontramos a Cristian Carmona, corredor antioqueño de Medellín, que pues ahora se encuentra en su segunda temporada con el club Montegranaro, que pues le ha dado cabida y que además lo tiene ya listo para la temporada. Obviamente es un corredor que le gusta hacer buenos cierres, y el año pasado ya tuvo una primera victoria con el club. Espera tener buenos resultados el muchacho, porque de eso depende que alguien más le ponga los ojos. Cuéntanos un poco cómo ha sido el arranque, hasta dónde va la preparación y los objetivos que tienen, Cristian.
Bueno, este año he iniciado la temporada acá en Italia con dos competencias planas. Digamos que el equipo quiso que las hiciera para ir cogiendo nivel para las clásicas que se aproximan. Este domingo tengo la primera clásica acá en Italia, que se llama Monte Cassiano. Es una carrera que me favorece mucho porque es todo el día como con repecho, sube y baja, altos cortos, y la llegada es como tendiendo a subir y voy bien en el sprint. Entonces, bueno, espero hacer bien esta clásica, que es como una de las más importantes, y bueno, ya seguir preparando la temporada de la mejor manera.
De esta manera también creo que el que estés pues con esta perspectiva del World Tour que vino por acá, me imagino que te sientes motivado y un poco reflejado en lo que puedes hacer.
Sí, bueno, tener estas carreras cerca de casa motiva mucho, porque uno sabe que al venir acá está rodeado de personas que son las mejores del mundo sobre la bicicleta. Es súper bacano, eso es una motivación personal demasiado buena, porque uno llega acá y los saluda a todos. Por ejemplo, ahorita tuve la oportunidad de hablar con Dayer Quintana y pues no, él me decía que motivado, que todos pasaron ese proceso, todos estuvieron por ese camino. Entonces, nada, darlo todo, y todas las palabras que nos dan nuestros compañeros, nuestros compatriotas, de verdad sirven demasiado para las carreras que se vienen.
Bueno, y obviamente este año para ti, ¿qué significa en cuanto al crecimiento? ¿Qué es lo que le quieres demostrar al equipo? O si por ahí alguien te pueda ver y subir un poco la categoría hacia arriba.
Bueno, yo estuve la temporada pasada también acá en Italia, pude ganar una competencia, pude ganar montaña, volantes, digamos que se me abrieron las puertas acá, incluso en otros países, para representar otros equipos, pero digamos que no se llegó la oportunidad de un equipo continental que yo dijera, no, me voy por ese, sino que eran, por ejemplo, equipos amateurs de España, otros diletanti acá de Italia. Entonces, bueno, en el equipo me dijeron que había empezado pues el primer año muy bien, porque me había acoplado bien a la competencia acá de Italia, que es pues un nivel demasiado alto. Entonces me dijeron que si quería que esperara este año, que seguro me iba a ir mejor, porque ya me había acoplado bien el año pasado, un año de experiencia. Entonces, bueno, este año súper motivado, espero hacer mejores carreras y ojalá ganar para así conseguir un mejor equipo, un continental o un pro continental. Bueno, miremos a ver, esperemos que pueda pasar.
Claro que sí, además recuerda que la motivación puede ser una selección al Tour del Avenir, uno nunca sabe.
Sí, claro, obviamente los ojos siempre están puestos también en estas carreras que son súper súper importantes. Entonces, nada, siempre entrenar de la mejor manera, con la mayor motivación y nada, los ojos enfocados siempre en tener buenos resultados, no solo para mí, sino para mi equipo, para que crezcamos todos.
Bueno, chicos, ya estamos a punto de la cena acá. Otra vez, salud, con un Nebbiolo. Estamos esperando resultados, esperemos importantes del fin de semana, y estaremos también conectados con ustedes en Pendiente Máxima para nuestra próxima entrega. Ya vamos a tener a Marisol Toro otra vez con nosotros, y recuerde que Movistar patrocina a los que pedalean por Colombia. Hasta aquí llegamos desde Módena, un abrazo para todos y nos conectamos pronto con el ciclismo. ¡Chao!